Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es jueves 4 de febrero y este día, igual que viene, recuerda que luego se va y que ya no volverá. Así que hay que estar atentos, hay que estar atentos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos, pero es que la vida que nos ha tocado es esta y hay que ser feliz, siempre hay esperanza. Y lo primero que vamos a hacer en esta nuestra segunda hora del programa será conocer qué está preparando Carlos Herrera para cuando arranque su programa a las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y además, entre tanto, como yo también soy de los que cree que hay muchos beneficios en la relación que hay entre los niños y los animales, vamos a descubrir cuáles son, vamos a descubrir qué les aportan a los peques, qué aprenden realmente de ellos. Se lo vamos a preguntar a una de las responsables de Animal Clan. Y vamos a descubrir un montón de cosas súper bonitas. Y también ya sabes que cada vez que viene Motorman nos sorprende. Y hoy no va a ser menos. Alfonso García me ha adelantado que mientras en la capital de España aumentan las cámaras de seguridad en los semáforos, en Estados Unidos se están retirando. ¿Y esto por qué? ¡Qué raro! Bueno, pues nos lo va a explicar en un rato, junto con otras noticias sobre el motor. Y antes de darle a Herrera la del pulpo, el Grupo Risa retomará una de esas canciones que tanto nos gustan de Pancho Céspedes sobre los medicamentos. Nos vamos a reír, siempre lo hacemos con ellos, aquí, en Poniendo las Calles. Son las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Y bueno, si hoy es el día en el que nos descubres, pues te doy la bienvenida, te doy un abrazo y que sepas que estás en la comunidad de gente que sacrifica su noche pues para currar, para intentar dormir, para relajarse, para levantar España. En definitiva, somos la demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo no para, que no estamos solos, que no estáis solas, chicas. Si Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos a los ponedores de calles y somos una gran familia, somos un gran equipo y cuando nos llamáis, sonáis así de bien.
¡Hola, buenos días, Pulpo!
Esto es alegría y no la feria de Huelva.
Eso, aquí estamos. Estamos en la parte del sur, pero estamos en Cartagena también.
Eduardo, ¿tú ahora mismo en qué parte estás de Cartagena?
Estamos en San Javier cargando y nos estamos mojando.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí en Madrid también hay alegría.
Es verdad. ¿Ahora mismo dónde estás?
En Madrid.
Sí, pero ¿en qué parte de Madrid?
En las Naciones, por ahí más o menos, en el parque, tomando fresquito. Quiero dar más pistas, pues a ver si me va a gustar el puesto.
Me gusta tu risa, ¿eh? Habría que grabarla, ¿eh?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Quién eres?
Soy Ángel.
Hola, Ángel, ¿por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo acabo de venir de Barcelona, que llevo un tráiler y estoy trabajando para Seúl, para paquetería urgente.
Bueno, si no fuera por vosotros muchas veces, la de cosas que no podríamos tener en el día, ¿eh?
Pulpo cartagenero es plancha.
Cartagenera, mi niña. ¡Qué grande! Las 5 y 7, hora menos en Canarias. Un resumen de cómo son nuestros ponedores, que trabajan, que nos llaman, que nos cuentan en qué están liados y reciben a cambio, por supuesto, el diploma que acredita que son oficialmente un ponedor o una ponedora de calles. Si tú quieres ponerte en contacto con nosotros, Beatriz Calderón nos va a contar cuáles son las vías de comunicación para entrar en contacto con nosotros. Bea, buenos días.
Buenos días, Pulpo. El teléfono gratuito 950-6006 es la forma más fácil y también la más directa, pero estamos también en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda, ya tienes que saber que para recibir tu diploma imprescindible que nos llames y que entres en antena, porque tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en COPE. Chicos y chicas, vayamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y nos llama un ponedor, Carlos, desde Madrid, y dice: Pulpo, yo solamente quiero desear mucha felicidad a todos los oyentes del programa. Y también damos la bienvenida a Periquenén, a Du Álvaro, a David y a VQREU, que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Gracias. @poniendocalles, nuestra cuenta, por supuesto, gratuita de Twitter. Ahora mismo ya somos ni más ni menos que 2.512 amigos. es Meat Loaf, ella es Cher, año 1981. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos en riguroso directo. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono que ha marcado el 950-6006. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tu nombre?
José Miguel.
José Miguel, ¿por dónde estás?
Pues voy por la 43, a la altura de Argamasilla de Alba, más o menos.
Ajá, ¿y de dónde ha salido, don?
De La Roda.
¿De La Roda?
De Albacete.
Pero qué bueno, por favor.
Vaya, que sí.
Pero yo estaba ahí un montón de años.
Ya te recuerdo, ya te recuerdo. Ya te recuerdo por la fiesta de mi pueblo que andabas por ahí pinchando.
Madre mía, pero ha sido unos cuantos años, José Miguel, ¿eh?
Sí.
Unas noches históricas. ¿El qué, José Miguel, perdona?
Que soy algo mayor que tú, por eso te recuerdo.
Ajá, ¿y ya te dejaban salir?
Por supuesto.
Muy bien, ¿eras de los que se iba al principio o al final?
Yo empezaba temprano y terminaba tarde.
Qué bueno. Oye, ¿cómo está La Roda? Hace un montón que no voy por allí.
Bueno, pues se va estudiando poco a poco.
Claro, hombre. Allí hay además muchísimas fábricas de pintura, porque siempre se hace alusión a los Miguelitos, pero también la pintura allí es, son los cracks.
Correcto, es lo primordial. De hecho, yo llevo pintura ahora mismo en mi camión.
Anda, muy bien. ¿Y qué pintura llevas de Yolcar?
No, pintura es roca.
Ah, qué bien.
Pintura es roca.
Qué bien, José Miguel. ¿Y cuándo crees que vas a terminar de currar hoy?
Hoy, pues yo andaré sobre las 5 o 6 de la tarde.
Uf, mira que le vas a echar horas, ¿eh?
Pues sí, siendo autónomo es lo que hay.
Claro, no queda otra. Además, tendrás que pagar hipoteca y tendrás que pagar un montón de cosas y hay que echarle horas.
Y hay que levantar España.
Hombre, pero eso, ¿qué estamos los ponedores? ¿Que vamos a levantar este país sí o sí?
Por supuesto.
¿Verdad, José Miguel? Oye, ¿cómo nos has descubierto, tú?
Pues mira, te he descubierto a través de Herrera, que lo sigo y como se cambia la COPE, ahí
andamos. Qué bien, pues oye, que tengas muy buena ruta, te vamos a mandar un diploma que acredita que eres un ponedor de calles y muévelo por La Roda y da un abrazo a la gente que me recuerde por allí, que lo hemos pasado muy bien.
Muchas gracias, Pulpo. Yo te pediría una cosa, solo una cosa esta mañana.
Adelante, José Miguel, España te escucha.
Que le diga el recuerdo de mi parte a Herrera, que le sigo y para mí es un crack.
Pues te estará escuchando seguro.
Igual que tú, por ejemplo, igual que la compañía que tienes tú alrededor ahora también.
Bueno, pues recuérdense a mí de la otra emisora.
Muchas gracias, Pulpo.
Un abrazote muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Un ponedor de calles que va a recibir, por supuesto, su diploma. Y ahora lo que nos toca es conocer qué estará preparando el equipo de Carlos Herrera para Carlos Herrera cuando arranque a las 6. Daniel Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que nos falta saber no es tanto lo que estamos preparando, sino si lo estamos haciendo disfrazados o no, porque el de hoy es un programa muy especial.
¿Pero qué estás diciéndome?
Que se emite desde el Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife.
Espectacular hotel.
Espectacular hotel.
Espectacular
todo
hotel.
Todo sea dicho de paso.
Espectacular hotel.
Y que estamos de carnavales y que, lógicamente, tenemos en la mochila todo lo que pasa en España y en el mundo a partir de las 6, la mejor información con la situación política que nos trae de cabeza con Pedro Sánchez, que está ahí intentándolo.
Está ahí de rato. Pero está por debajo frotándose las manos, ¿verdad? ¿Eh? Está ahí.
Sí, claro,
frotándose las manos.
No, es su momento, es su momento.
No se ha visto en otra.
Es su momento y, bueno, lo tiene que aprovechar, lógicamente. Bueno, como decimos, programa especial de Herrera en COPE desde Santa Cruz de Tenerife, todo el tinglado, todo el equipo, despliegue especial hoy allí, con motivo de los carnavales y con motivo del gran acogimiento del Hotel Mencey, y con motivo también de la cantidad de invitados que van a pasar por allí. Carlos Herrera entrevista a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, a Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife,
qué bueno,
anfitrión para la ocasión, y a muchas otras personas que van a pasar durante las 6 horas de programa. No le perdemos la vista a la actualidad, lógicamente, el análisis a partir de las 8 con Chencho Arias, Salvador Sostres y Antonio San José.
Daniel Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
Las 5:15, hora menos en las Islas Canarias, hoy es 4 de febrero y los santos son Eutiquio y Verónica, confesores, y Juana de Valois, reina. Gracias por escuchar la cadena COPE mientras vamos poniendo las calles para levantar este bendito país llamado España.
Sentados a la puerta del bar, las parejas se van por la carretera, y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola, Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu padre murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión. Afilar tus pasos hacia la calle. Si llamas a esa puerta sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te portas bien. Hola, Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer? El engaño en sus ojos, que ya no tienen más que decir. Los golpes ya no duelen, ay, Simón, si pusieras tu cuerpo en acción.
El tonto Simón de Radio Futura, que nos la pedía Carlos Girón a través de nuestro Facebook. Gracias, Carlos. Una buena elección, una buena canción de una de mis bandas del pop y del rock en España, los Radio Futura. Quiero leer un mensaje que nos deja Benigno en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y nos pide que mandemos un saludo a todos los habitantes de Gata, en Cáceres. Benigno, aquí está dicho el saludo, por supuesto que sí. Y tenemos muchísimas llamadas, lógicamente no podemos meter todas las llamadas que estamos recibiendo. El teléfono es gratuito, es el 950-6000. Y alguien ha cogido línea. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, más?
Mercedes.
Mercedes, ¿y dónde estás?
Fin de semana, Sevilla.
Ajá, ¿y qué haces ahora despierta?
Pues trabajando.
Ah, ¿que eres de una currante a estas horas?
Digo. Bueno, ya llevo levantada de las 3:15 de la mañana.
Madre mía, ¿y a qué te dedicas?
Limpiadora.
Hay un montón de gente en el sector servicios de limpieza, ¿eh?
Sí. Tela.
Un montón. Ayer me mandaban una foto unas chicas guapísimas de creo que era el Metro de Madrid, que estaban limpiando y con un transistor escuchándolo. Me parece que estamos haciendo una comunidad de gente que curra y que levanta España espectacular, sí. ¿Eh?
La escuché.
¿Ah, sí? Qué bien.
Sí, qué la bien. Escuché. Mercedes. Llevo poco tiempo escuchando, ¿vale? Uh-huh. Porque yo escucho otra emisora, pero bueno, a esta hora todavía no está esta emisora la que yo escucho.
Es la que está apagada, ¿no?
¿Cómo?
Está apagada ahora.
No, pero empieza lo que yo escucho, empieza a las 6.
Ah.
Entonces os escuché y os prometo que me encanta.
Qué
grande. Eres fenómeno, de verdad que sí.
Por favor, no, es que yo ahora me pongo rojo cuando me dices estas cosas, Mercedes.
Pues, mi alma, pues estate muy orgulloso, porque de verdad eres un encanto, yo.
Por favor, eso me lo dice mi madre.
Una cosa, si tú fueras de la radio, fueras igual, vamos, para comerte vivo.
Qué bueno, ¿no?
Para comerte vivo, mi hermano.
Tienes a todo mi equipo al otro lado del estudio alucinando, que lo sepa, Mercedes.
Ah, pues mira, yo me alegro, no, pero vamos, bueno, aparte de tú, ¿no? De ti, ¿no? Hombre, el equipo, ¿no? Porque sin ello tú tampoco puedes hacer nada, ¿no?
Nada, yo cuando llego aquí esto no está ni puesto, lo tenemos que poner entre todos.
Claro.
Porque si no, Mercedes... Oye, ahora mismo tú, ¿dónde estás trabajando, Do?
En la carretera a la isla, en un polígono aquí en Dos Hermanas.
Ajá, ¿y estás sola?
No, ya hay gente y trabajar, vamos, ya hay gente, ya están empezando ahora a venir los trabajadores.
Ajá, y te
cuido. Lo que pasa es que hoy me desperté a las 3:15, digo, ¿qué hago? Lo puse a menos cuarto. Digo, ¿qué hago? Pues ya sé que no puedo dormir, pues me levanto, nada. Si entro antes tardo.
Muy bien, es muy buena filosofía, porque lo peor que le puede pasar a una persona es perder el tiempo en la cama.
Es que yo sé, más que segura que no duermo, digo, nada, a trabajar.
¿Qué? Hay mucha gente ahora que nos está escuchando que está en la cama porque no puede dormir.
Sí.
Y eso se pasa mal también, ¿eh?
Te digo una cosa, que yo estoy loca porque llegue el fin de semana y cuando llegue un sábado, eso te lo juro, mi alma. Mira, a las 3, despierta, venga, pongo el televisor. Lo pongo bajito, ¿vale? No le echo cuenta. Hay veces que pregunto a veces, otra vez no. Que si me despierto a las 5, que si me despierto a las 7, ya. Yo qué sé, estoy acostumbrada ya a levantarme temprano. Y no hay manera de dormir, no hay manera de que un sábado me pueda levantar a las 9.
Echarle 11 horas del tirón, ¿verdad?
Uf. Eso mira, es lo que... 8 me conformo, con 8 me conformo, ponía eso.
Mírate, sí, sí, yo cuando era joven dormía 11 horas y era una gozada. Ahora ya duermo 4 y aplaudo. Pues Mercedes, te voy a mandar un diploma que acredita que eres una ponedora oficial de calles, ¿vale?
Vale, mi alma, muchas gracias.
Y no te olvides, cadena COPE poniendo las calles antes de Carlos Herrera, ¿vale?
No me olvido, mi alma. Buen día para todo.
Un besito a cielo, gracias.
Un beso, adiós.
Son las 5 y 20 de la mañana, 4 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. A las 6 menos cuarto, Carlos Herrera estará aquí recibiendo la del pulpo, hoy desde Tenerife. Alfredo González nos manda un saludo a los operarios de fábrica que trabajamos por turnos. Pues claro que sí, Alfredo, lo de los turnos es muy duro. Así que no solamente a los operarios de fábrica, con tu permiso, Alfredo, a toda la gente que vamos con los horarios al revés, ¿vale? Gracias, Alfredo, por entenderme. 5:21, hora menos en las Islas Canarias. En los momentos difíciles, los niños recurren a sus mascotas para buscar apoyo emocional. Y cuando lo pasan mal, pues ya sabes que se resguardan en ellos. Se convierten en un soporte enorme y además de todo esto, les ayuda a educarles. Tenemos con nosotros esta mañana en Poniendo las Calles a Carmen Aguilar, responsable de comunicación de Animal Clan. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que te quería decir es ¿por qué confiamos tanto en ellos?
Bueno, yo creo que es confianza porque realmente ellos siempre están ahí, nunca te fallan, ¿no? Al final, obviamente no recurres a ellos para problemas como puedes recurrir a un amigo, a un hermano, a un familiar, pero bueno, a la hora de buscar cariño nunca te van a fallar y siempre van a estar ahí, tanto darte cariño como confianza y como compañía. Entonces creo que eso es lo que nos hace recurrir a ellos tanto.
Incluso nos entienden muchas veces más que el resto, ¿no? Cuando estamos tristes saben hasta cómo comportarse, es muy curioso.
Totalmente, y eso es increíble porque lo ves en vídeos y realmente llama muchísimo la atención, como si haces como si te pones a llorar, pues ellos hacen como si te abrazasen o... Por ejemplo, también hay un vídeo en el que una madre está haciendo como que le pega a su hijo de broma y el perro salta a defender al niño como si no hubiera mañana prácticamente. Entonces eso es realmente impresionante verlo, sí. Cómo tienen esa capacidad de sentir ellos también lo que te estás sintiendo.
Pues la verdad que sí, Carmen. Además, es cierto que esto tanto en niños como en adultos, pero comentábamos al principio de esos momentos difíciles que pasan los niños, que a veces incluso no entienden por qué les pasa y recurren incluso a sus mascotas. ¿Cómo beneficia a un niño pequeño haberse criado en casa siempre con un animal?
Bueno, yo creo que los beneficia totalmente. Primero porque, y para nosotros es fundamental, porque les hacen coger unos hábitos de responsabilidad, de respeto y de cuidado hacia los animales, lo que es tener una mascota, brutales. Y si a día de hoy hay tantos problemas de maltrato a las mascotas y lo queremos erradicar, que mejor que empezar desde que son pequeños. Entonces, en ese sentido, creo que los benefician muchísimo. Luego también los hacen personas mucho más sociables. No tiene nada que ver un niño que está todo el día jugando con su videoconsola a un niño que se relaciona con sus mascotas. Eso le va generando habilidades más sociales que luego de cara a cuando va creciendo pues le benefician muchísimo. Y luego también una cosa que para nosotros es importante, obviamente no lo podemos seguir a rajatabla porque no es así totalmente, pero entre comillas como que les inmunizan ante algunas alergias. No van a estar completamente inmunizados, lógicamente, pero no es lo mismo un niño que está, como digamos, en una burbuja,
claro,
completamente metido por sus padres para que no se le contagie absolutamente nada, que un niño pues que está en contacto con animales. Si quieras o no un animal, pues siempre va a estar más en contacto con el suelo y, por tanto, más en contacto con bichos, parásitos o cualquier cosa. Entonces, en ese sentido también les beneficia muchísimo.
Claro, Carmen, además hablabas de la responsabilidad y es verdad que a un niño pequeño siempre se le está cuidando, obviamente, pero al tener una mascota es como que le responsabilizas de las necesidades de los otros, como por ejemplo el caso de un animal, ¿no? Porque que le ponga la comida, el bañarle, pero además de trabajar con él, me imagino yo que también será bueno que juegue con él y que lo utilice como compañero de juego, ¿no, Carmen?
Claro, no es lo mismo un niño que está todo el día encerrado en su habitación jugando con su videoconsola o con su móvil, ahora que ya tienen móvil desde que son enanos prácticamente, a estar pues jugando de otra manera activa, pues en el jardín o por la casa, no sé, eso. Nosotros pensamos que en ese sentido beneficia muchísimo a los niños en prácticamente todos los sentidos.
Oye, Carmen, ¿y tú crees que los padres alguna vez pues podemos temer que se cree un sentimiento de dependencia con la mascota? ¿Eso sería posible?
A ver, se puede temer, lógico. A todos nos da pena que se muera nuestro animal de compañía, pero bueno, también es una manera de ir enseñándole a tu hijo lo que es la vida, y es una manera de educarle y de que él entienda que pues no es, es un ser humano, es un animal que no vive tanto como nosotros, que pues, en ese tipo de cosas nosotros pensamos que también es beneficioso. Obviamente siempre y cuando se tenga claro que tenga claro el niño que no va a ser su mejor amigo de por vida. No podemos convencer al niño de que ese es tu perro y va a ser tu compañero de vida.
Claro, no, porque no viven lo que nosotros, efectivamente, claro. Y hay que hacérselo entender. Claro. ¿Esto sucede con cualquier mascota? ¿O hablamos de los más domésticos como el perro, como el gato? ¿O se puede extrapolar a cualquier animalito?
A ver, yo creo que eso pasa sobre todo con los más domésticos, porque son los que, aparte que son los que más acostumbrados estamos a verlo, pero también pienso que se puede dar en algún otro animal. Uh-huh. Por ejemplo, en gatos y en perros yo creo que es lo más común, pero no dudo que cualquier otra persona pueda tener una relación tan especial con su animal como la que puedes llegar a tener con un perro, con un gato. No lo digo para nada.
Claro, Carmen. Son las 5:26, las 4:26 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Carmen, ¿cómo funcionan, por ejemplo, los perros a la hora de trabajar con niños que tengan algún problema especial?
Bueno, pues en ese sentido también es muy interesante, porque ahí ya no solo es con niños que puedan tener pues una discapacidad, uh-huh, o que pueden ser autistas, sino también con personas mayores, con Alzheimer, por ejemplo. Hay estudios que demuestran que ayudan muchísimo a ese tipo de personas, uh-huh, a la hora de trabajar con ellos. Entonces, por eso en general pensamos que tener una mascota beneficia en todos los sentidos.
Claro, Carmen. Y por último, no te quiero entretener más, que vamos a llegar a las 5:30. También llega un momento en que se pueda dar que la circunstancia de que no se pueda cuidar al animal, o que incluso el niño se canse, o que no congenien entre el perro y el niño. En estos casos, si esto ocurre, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
En ese caso, la gente que está tan metida en el mundo de los animales como nosotros, somos muy muy reacios a que existan ese tipo de reacciones,
claro,
de la gente con respecto a su animal. Pero bueno, también es comprensible, pues oye, si estás pasando por un mal momento y económicamente no lo puedes mantener, o realmente pues no se llevan bien, lo has intentado, pero jamás en la vida abandonarlos. Llévalos a cualquier refugio, a cualquier protectora, lo que sea, pero abandonarlos es lo que
nunca
jamás se debería hacer, y lo que todo niño y todo adulto debe tener claro desde el primer momento que está en contacto con un animal.
Claro, en esa situación siempre acudir a un refugio, a una protectora.
Siempre, o si no conoces ningún refugio, ninguna protectora, pues directamente entra en contacto directamente con Animal Clan y nosotros nos encargaremos.
Estoy completamente de acuerdo, Carmen, no abandonarlo nunca. Además, tenemos que educar a nuestros hijos en esta vía desde el principio, desde que son pequeñitos. Carmen Aguilar es responsable de comunicación de Animal Clan. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Hasta ahora. Las 5:28 de la mañana. Esta canción va dedicada a todas las personas que estén pasando por algún que otro momento difícil.
Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí, ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que
Y nosotros ponemos las calles, y nosotros ponemos las calles para que a partir de las 6, cuando comience Herrera, esté todo perfecto. Y lo que nos toca ahora es hablar de motor, y para eso tenemos aquí a Motorman, nuestro querido Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Digo yo que hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque en Madrid, sabes que están poniendo muchísimas cámaras en los semáforos, sin embargo, en Estados Unidos las están retirando. ¿Qué está pasando?
Así es. En la última semana, obviamente, en la capital de España ha ocurrido, se anunció 6 cámaras más a las 26 que ya existían. Uh-huh. Cámaras de semáforo en rojo, de control de semáforo en rojo, para cogerte.
Cámaras para multar.
Para multar.
Y radares, en cualquier caso.
Exactamente. Pues bien, por cierto, se nos anunció que va a haber 6 más. Por lo tanto, un total de 12.
Estarán recaudando ahí como...
Total, vamos a tener en Madrid 38 cámaras de semáforo. Cuidado. Esta moda también ocurrió en otra serie de capitales. Uh-huh. Capitales de provincia y no necesariamente capitales. Por tanto, es una moda, como en su día fueron las rotondas, que da mucho juego. Un dato solamente, durante el 2015... en la capital de España en concreto, 20.000 denuncias y en torno a 4 millones de euros recaudados. No está mal.
20.000 denuncias, 4 millones de euros.
Qué raro, ¿no?
Qué locura, qué raro.
Bien, como te decías tú, mientras que en la capital aumentan las cámaras de semáforo en rojo, en Estados Unidos se calcula una caída de casi el 20% desde 2012 para acá, en la instalación de cámaras de control de semáforo en rojo, por su ineficacia en la prevención de accidentes, que ese realmente tendría que ser el objetivo.
Ya, pero bueno, eso es lo que se dice siempre.
Lo que se dice. Pues bien, un estudio elaborado por el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos del estado de Florida han detectado un aumento de más del 15% en accidentes por este tipo de cámaras de semáforo en rojo. En concreto, en la ciudad de Tampa aumentaron en torno a un 40%. Y lo que es más chocante de todo esto es que, en concreto, en la capital de España y en otras ciudades, el sistema de foto rojo, llamado así vulgarmente, tiene varias sentencias de juzgados por falta de garantías.
No tiene validez. Hay juzgados que están diciendo que no tiene validez.
Sí, lo que pasa es que tendría que haber una unificación. Según los expertos, tendría que haber una unificación y que el Tribunal Supremo creara jurisprudencia.
Ese es el problema, que no hay jurisprudencia todavía.
Pues,
con lo cual,
aún y eso, ha habido juzgados, incluso de Madrid, ¿sí?, que han anulado multas. Pero bueno, el tema sigue ahí, sigue dando información, sigue dando noticia, pero si es verdad que saltarse un semáforo de estos supone sanción de 200 euros y 4 puntos.
Lo que más duele, sin duda alguna, son los 4 puntos, Alfonso.
Obviamente, porque, hombre, los 200 por un lado, pero es que los 4 puntos te va a suponer que cuando tengas que recuperar los puntos, que esto la gente, yo creo que la gente no lo sabe hasta que el día que le han retirado puntos dice, ¡ay, voy a recuperarlo! También te cobran por esos cursos. No son gratis. Esto no es una ONG, no. O sea, hay que pagar. Y para recuperar el carnet de conducir, si lo has perdido porque has perdido todos los puntos, tienes que pagar.
Tienes que pagar, pero lo que no sabía es que para recuperar 4 puntos que te hayan puesto una sanción, tienes que hacer un curso o algo.
Hombre, claro. Es decir, bueno, no,
por tu buen comportamiento durante 2 años sin multas...
Podrías, obviamente, podrías. Pero imagínate que a esos 4 se le suman otros 2 más.
Bueno, sí.
Y vas perdiendo puntos, de alguna forma, en el momento que has perdido 6 puntos, tendrías, o deberías, porque solamente te quedarían en principio 6, intentar recuperarlos para no estar ahí un poco en el alero, si cabe, ¿no?
Pues hay que tener cuidado porque si no he leído mal, van a cambiar la forma de notificarnos las multas de tráfico y no tengo ni idea de cómo va a ser a partir de ahora.
Pues ya está. Desde el 1 de febrero, si tienes una multa pendiente que no te hayan podido notificar en tu domicilio postal, tu domicilio con correo certificado, como exige la ley, y con acuse de recibo, pues deberemos acudir al Boletín Oficial del Estado.
¿Dónde,
al BOE?
¿Dónde sacude? ¿Dónde lo saco yo, el BOE?
Ah, es tu problema, no es el mío, te diría la administración.
Pero, como era, yo tengo que saber cómo puedo acceder al BOE.
Ah, pues ya lo ves. Tendrías que irte, imagino, página oficial del BOE, o no sé, o irte
yo estoy alucinando.
Bueno, mientras que el TESTRA, el tablón edictal de sanciones, se queda como boletín voluntario, recordemos. Es decir, esa dirección electrónica vial es voluntaria para todos los particulares. Tú puedes dársela a tráfico y tráfico, obviamente, en ese TESTRA, en ese tablón edictal de sanciones, te va a notificar esas multas. Pero, insisto, es voluntario para conductores particulares desde hace ya tiempo. Se queda como obligatorio para flotas
y empresas que sí están obligados a dar la dirección electrónica vial, y de alguna forma las multas se le van a notificar no en su domicilio postal,
la razón social, ¿no? ¿Dónde...
Exactamente, sino en el Testra, en el tablón edictal de sanciones, es decir, en Internet. Por lo tanto, es importante tener nuestra dirección como particular del domicilio correcta ante la correspondiente jefatura provincial de tráfico. Por lo tanto, habrá que mirar, si no está así...
¿Y dónde lo podemos mirar entonces? A lo mejor acercándote a tu delegación de tráfico más cercana.
Obviamente, pero ¿qué pasa? ¿Que te va a obligar a que estés toda la semana, todos los días yendo a mirar el BOE?
Y siempre está a tope de gente.
Imagínate, salvo que se lo encargues a una empresa, pero que te lo tengas que mirar todas las semanas. En cualquier caso, habrá que mirarlo porque si no lo has recibido en casa, como particular, te lo van a publicar en el BOE. Y transcurridos 20 días naturales desde la notificación que se haya publicado en el BOE, se entenderá que esta ha sido practicada, es decir, ha sido notificada, que tú se supone que tienes notificación de ella, tienes constancia de ella. Y a partir de ahí tenemos dos soluciones, pagar o recurrirla. El problema es que no nos vamos a enterar.
Claro, pues vaya, has dado una mala noticia, que lo sepas.
Por desgracia, lo siento.
Has dado una mala noticia y no me gustan las malas noticias.
Lo siento, de verdad, Carlos, lo siento muchísimo, pero... Son como son, ahora que van engañando.
Dame una alegría porque me cuentan que hay 4 sistemas de seguridad activa que dicen que salvarían 420 vidas al año en España.
Exactamente, según un estudio, una conclusión realmente interesante. Se han analizado más de 90.000 accidentes con víctimas leves, graves y mortales. Y esos datos los han comparado con resultados de las pruebas de choque que se hacen a los vehículos a nivel europeo, se llaman Euro NCAP. Pues bien, ese estudio ha dado datos como este. Los 4 sistemas que salvarían, si todos los vehículos de este país llevaran esos sistemas, 400 vidas al año en nuestro país. Frenado de emergencia autónoma. Reduciría los accidentes un 20%. Alerta de cambio de carril involuntario, un 45%.
Wow.
Detector de fatiga, un 5%. Y el monitor también de ángulos muertos, que se supone que también, junto al alerta de cambio de carril involuntario, reduciría los accidentes y obviamente los heridos y fallecidos en torno a un 50%. Se podrían, fíjate, evitar, según este estudio, 23.000 accidentes al año con víctimas. Recuerdo, frenado de emergencia autónomo, pues si estás pensando en comprar coche nuevo, pregunta si lo lleva. Alerta de cambio de carril involuntario, detector de fatiga y monitor de ángulos muertos. Y yo, si me permites, añadiría otros 2 elementos más, que ya muchos coches lo llevan de serie, en otros siguen sin opción.
¿Cuáles?
No son caros. Sensor de lluvia y sensor de luces. Para aquellos despistados, sobre todo para los despistados, que hay muchos muy despistados. Sí. Es verdad que hay mucha gente que observas que van en coches nuevos, que presupones que llevan este sistema...
Y ni lo saben.
Y hay otro detalle que a mí, y siempre lo he destacado, desde que lo conozco, muy interesante. Antes lo llevan los vehículos de alta gama y ahora lo llevan ya, de alguna forma, vehículos más normalitos. El display de velocidad en el cuadro de instrumentos proyectado en el parabrisas.
Así que le tape bien lo que es la visión.
No, en la parte baja del parabrisas, para que de alguna manera tu visión no se separe de la carretera. Sobre todo para aquellos que llevamos las gafas bifocales, progresivas, por así decirlo, que nos obliga a estar cambiando de largo a corto en cuanto a la visión. Ese sistema de proyección de la velocidad, de las señales, a mí me parece realmente un elemento muy interesante y que ayudaría en el tema de la seguridad.
Alfonso, tienes un minuto para contarme cuál ha sido para ti la novedad de la semana en cuanto a la salida de coches.
Un modelo que probó, que es el pionero, el todo camino compacto, el Honda HR-V, es el hermano pequeño del CR-V, toma además base y tecnología al respecto, solo se ofrece en tracción delantera, es la segunda generación, ofrece un gran confort y estabilidad, para mí de lo mejor en su categoría. Además, una línea muy coupé en la parte trasera. Motores, 2. El nuevo motor de gasolina 1.5 de 130 caballos, manual automático. Y el conocido diésel, que va muy bien. 1.600, 120 caballos.
Joder.
Y precios, siempre de tarifa. Cuidado, ¿eh? Luego, al margen de las cuestiones de promociones y...
Luego, a luchar por el descuento.
Exactamente. Desde 21.000 euros el gasolina. Y desde 23.000 euros el fantástico motor, 1.600, 120 caballos, diésel, que tiene un consumo en ciudad de en torno a 5 litros solamente de gasoil.
No está nada mal. Alfonso García es nuestro experto en motor, para nosotros Motorman. También le escuchas en cope.es, en su programa @copeauto. Alfonso, gracias.
Un abrazo y cuidado ahí fuera.
Ciérrame por fuera. Las 5:41, hora menos en Canarias. Óscar Blanco, David Miner, Fernando Echeverría son mis amigos y son el Grupo Risa.
Hola Pulpo, buenos días. Hoy vamos a ponernos serios, acabaron las tonterías, porque tenemos que abordar un tema muy importante.
Ajá.
Que preocupa a los españoles mucho más que la formación del próximo gobierno. Atención, ponedores de calles, todo lo que estabais pensando hasta ahora. ¿Cómo acabar con las espinillas? Tema trascendental. Remedio casero contra las espinillas. Última y desgarradora balada del gran Pancho Céspedes. Ahí está.
Se dice por ahí. Pa' quitar espinillas y esos puntos negros.
Sube.
Hoy le canto un remedio casero, pues ponga atención. Coja sal, un pepino y dos claras de huevo. Un atún de lata y agua en un puchero.
Confirmamos gazpacho.
Y después vierta todo dentro a fuego lento. Mientras limpia en su cara las lágrimas de un desamor. Tomará una brocha para mojarla dentro.
Pero bueno.
Para aplicarla en el rostro entero. Remover puntos negros que agobian tu alma, sentirte de nuevo una mujer. Mascarilla del cielo, remedio en tu cutis y en tu corazón. Dejar 15 minutos al baño María, reposar para luego arrancar las espinas. Espinilla tan grande, fea y asquerosa, que te quito toda la ilusión. Es tu espejo testigo de tanta arrancada y de tanta explosión.
¡Qué barbaridad!
Tratamiento que hará que vuelva tu alegría, que lo negro se vaya pa' toda la vida y lavarte la cara. Se marchó ya la herida, porque no volverá.
Muy bien.
Bravo, bravo, bravo.
Mil oyentes sin espinillas.
Llevo presionar con los dedos ya no es el remedio.
Vaya por Dios.
Ni dejar el espejo perdido con rastros de pus. Coja sal, un pepino y dos claras de huevo. Un atún de lata y agua en un puchero. Remover puntos negros que agobian tu alma. Sentirte de nuevo una mujer. Mascarilla del cielo, remedio en tu cutis y en tu corazón. Dejar 15 minutos al baño María. Reposar para luego arrancar las espinas. Te arrancarás la mascarilla y las tiritas.
Y las anjitas.
Se incrustó. Claro, esto. Y una brocha empapó y dibujó la alegría en tu ser. Espinilla tan grande, fea y asquerosa.
Dale.
Que te quitó toda la ilusión. Es tu espejo testigo de tanta arrancada y de tanta explosión.
Un
tratamiento que hará que vuelva tu alegría. Que lo negro se vaya pa' toda la vida y lavarte la cara. Se marchó ya la herida que no volvió.
Qué barbaridad.
Qué roche.
Bien, con la emoción a flor de piel y los nardos apoyados en la cadera, tenemos que dejarte, Pulpo.
Bueno, Fer.
Adiós, que paséis buen día.
Muchas gracias. Gracias. El Grupo Risa en COPE y Poniendo las Calles. Son las 5:46, las 4:46 en Canarias. Estamos poniendo las calles. En 14 minutos llegan las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en Canarias, comenzará Herrera en COPE, nosotros preparados para que Carlos Herrera reciba la del Pulpo. Oye, además, es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Natalie Imbruglia. Nació en Sydney, en Australia, en el año 75, y con tan solo 16 años rodó un anuncio para el bubblegum japonés, algo muy importante. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pedazo de hotel en el que estás, ¿eh?
Sí, es un viejo clásico de Santa Cruz, renovado, es nuevo, la cadena Iberostar hizo un trabajo de renovación del hotel, que anduvo 4 años cerrado, fíjate, yo cuando siempre que he venido a Santa Cruz me he quedado por aquí, pero durante 4 años anduve por otros lugares, también muy agradables, pero bueno, se hace muy feliz reencontrarse con un escenario de toda la vida del señor.
A mí me encantó. Yo estuve hace un par de años y creo que vuelvo el sábado que viene porque tenemos un concierto con Seguridad Social y conmigo en el carnaval de día con COPE y me espera, creo que me voy a alojar allí y tengo unas ganas terribles de volver a Tenerife, ¿eh?
¿Y cuando vienes el viernes? Mañana.
Yo voy el viernes de la semana que viene.
Ah, la otra, bien.
Sí, el día yo actúo el día 13. ¿Está Juan Narbona por ahí?
Sí, claro que sí.
¿Con su camisa y todo bien cerradita o la lleva abierta? ¿Cómo la lleva?
Pues la lleva una corbata, creo.
Bueno, se ha puesto entonces de gala. Cuando voy yo no se pone así, ¿eh?
Ah, bueno, mira, hijo.
Es lo que tiene, ¿verdad? Claro. Es lo que tiene. Bueno, Carlos, hoy es el cumpleaños de Natalie Imbruglia. Vamos a escucharla un poquitín porque esta chica, pues bueno, a mí me gustó muchísimo en el 98 cuando salió. Vino aquí a la radio y descubrí que era todavía más guapa en persona que en las fotos que publicaba L'Oréal como imagen de ella. Es australiana, vendió un montón de millones de discos con esta canción. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something. Con unos ojos azules comparables a los ojos de Lorraine McIntosh de Deacon Blue. Una chica que cantó muy bien, un montón de conciertos por todo el mundo. Fue número uno en diversos países y además esta canción fue la favorita de las mujeres durante un montón de años en España. Natalie Imbruglia, que hoy celebra su cumpleaños. Cumple 41 años. Pero yo creo que lo más importante que podemos celebrar hoy, Carlos, es que un 4 de febrero de 1977 se publicaba ni más ni menos que el álbum Rumours de los Fleetwood Mac.
Hombre.
Y yo me imagino, claro, los Fleetwood Mac en tu iPod, pues te habrá dejado pocas cosas para meter diferentes artistas.
La verdad que tengo bastante de la banda de Fleetwood Mac, ¿eh? Porque es una banda que, cuidado, en los 70 dio grandes momentos, pero es que en los 80 estalla, ¿eh? Tanto con ese disco, bueno, que es anterior, un poquito anterior, como con el Task. El Task mordisco.
Buenísimo.
Es un discazo de Fleetwood Mac que yo, bueno, lo tengo en un altar, ¿eh?
Siempre han sido muy exquisitos a la hora de grabar, ¿eh? Han sido muy pulcros, se lo han tomado muy en serio y han hecho unas producciones alucinantes.
Sí, señor, sí, alucinantes. Señor, qué banda más buena.
Esta es una de las canciones que hicieron que ni más ni menos vendiese ese disco 17 millones de copias. Ese es el Dreams. Es posiblemente mi canción favorita de este disco, que no de los
Fleetwood
Mac.
Posiblemente también la mía, sí.
Es que me parece el sonido que tiene, la limpieza de la batería, me parece espectacular. sabes, Carlos, que...
Qué bonito, mira, cuando ese golpe de batería, cuando arranca este estribillo.
Es muy sureño, además, ¿eh?
Sí, señor.
Es una de las bandas banderas de los Estados Unidos, de las que han aprendido luego muchísimo gracias a ellos. Y luego, bueno, Stevie Nicks también es una de las grandes, grandes, ¿eh?
Sí, 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 todos, pero todos en general, ¿eh? Todos los que forman parte de esa banda, desde Mike Fleetwood, a Stevie Nicks, pasando por Linda. Es una, no sé, es una formación también de una asociación de individualidades grandiosas que luego cuando han hecho... Cuando han hecho discos en solitario lo han demostrado, ¿eh?
Sí, la verdad que lo que yo no puedo entender es que los críticos de la época dijeran de este disco, del Rumors, que era un disco demasiado comercial y que cambiaba un poco la filosofía de lo que eran los Fleetwood Mac. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
Tendría que ponerme, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que con este disco esta gente da un paso adelante. Sí, y el paso adelante que da es tan manifiesto, tan grande, tan importante, que efectivamente le cambia un poco la carrera y todo lo demás a Fleetwood Mac, ¿eh? Yo creo que hay un Fleetwood Mac antes y después del Rumors.
Uh-huh. Es uno de...
Que se corona en el Task, ¿eh? Por cierto, yo te digo, el Task, dedícale un poquito más de tiempo, porque el Task es soberbio.
Yo le tengo en casa, pero tampoco le he hecho mucho caso. Siempre me he centrado más en el Rumors, y es el que lo tengo hasta en el disco duro del coche, ¿eh? Lo tengo ahí guardado porque lo escucho con bastante frecuencia. No quiero dejar de recordarte que unos nacen el 4 de febrero y otros, por desgracia, se nos van. El 4 de febrero del año 67, pues formó junto a su hermano Richard, pues los Carpenters. Estoy hablando de Karen. Sí. Karen para mí es una de las artistas más importantes que ha dado la música estadounidense, y que, bueno, pues ella estaba enferma de anorexia, de una anorexia nerviosa, y su madre bajó a prepararle el desayuno para subírselo a la cama, y curiosamente su hija se adelantó y se la encontró muerta en la cocina. Y la verdad que, bueno, la reanimaron, se la llevaron al hospital, pero falleció por un ataque al corazón. Y por suerte nos dejó muy buenas canciones.
Una voz dulcísima, ¿eh?
Muy dulce.
Carpenters es, hombre, el talento creador de Richard, pero desde luego, básicamente, fundamentalmente, es la voz de Karen. Todo lo que ha cantado Karen es un sello, es una dulzura, es una maravilla llena de éxito, por cierto.
Sí.
El éxito de Karen Carpenter fue absoluto. ¿Y qué año murió? ¿Eran los 80? No me acuerdo.
En el 60 y...
No. Murió en el 80. No sé si es el 80, el 82, el 85.
Vaya, pues me ha movido la cifra ahora mismo, Carlos. Dame un segundo.
Sí, para los primeros 80, da igual.
Sí, y fue, no sé, me dio muchísima pena. Y ahora cuando he recordado tirando de hemeroteca, una auténtica pena. Carlos, te quedas tú haciendo el programa hasta las 12, ¿vale? ¿No te importa?
Mira, si tienes tiempo y coges un avioncito, lo que sea, te quieres venir, aquí estoy.
Pero es que no voy a llegar.
Porque además aquí cumplo un viejo sueño.
¿Por qué? ¿El qué?
Que es empezar el programa una hora antes.
Ah, claro, con lo que te gusta madrugar.
Sí, yo siempre te he querido quitar una hora de programa. Joder. Empezar yo a las 5. Bueno, pero no lo podía hacer nunca. Entonces la única manera es venirme aquí a Canarias.
Qué jeta, madre mía. Bueno, da un abrazo a la gente de Tenerife, que yo voy para allá el día 13, ¿vale?
Ok, bueno, tú ya sabes que hay gente aquí ya. ¿Quieren ustedes darle un aplauso al pulpo, por favor, si son tan amables? A las 5 de la mañana, ¿eh?
Que tremendo, que allí son las, claro, y yo empiezo a las 3 y
aquí
ya...
Aquí son concretamente las 4:56.
Qué fuerte. Bueno, pues nada, que lo disfrutéis, que lo disfrutéis. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.